Sonido grabando, 3, 2, 1. Genial, ahora sí, la coordinación. Hola, amigues, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Dani.
Y yo soy Mika.
Y este es nuestro podcast, Hablar es Gratis.
Bienvenidos a nuestro octavo capítulo.
Estaba pensando si eso significa que ya es 2 meses, pero no, ¿verdad? No necesariamente.
Cacho. No. Faltan unos 15 días. 2 episodios más, quizás. No sé, no entiendo por qué
tanto. No, sí. Es porque los meses tienen 5 semanas, ¿no?
Ah.
Más o menos. O sea, en el capítulo 10 más o menos sería...
Sí, eso digo.
2 meses. Interesante cómo funciona el calendario.
Bueno, amigas, el día de hoy tenemos un nuevo tema. Ah, cierto. Como en los días pasados, previo a hacer este podcast, este episodio, les preguntamos a ustedes, tanto en Instagram como en Twitter, si es que nos pueden ayudar un poco con los temas que les gustaría de los que hablemos. Porque está bien. No, los temas de los que les gustaría que hablemos. Está bien.
Es que dijiste como yo el otro día, como que los temas que les gustaría...
bueno, perdón, no sabemos hablar. La cuestión es que... Bueno, les habíamos preguntado a ustedes porque al parecer no tenemos mucha imaginación.
O sea, sí teníamos temas, pero como ninguno también nos convencía, ajá, así que muy recurrimos a ustedes.
Sí, porque nos importa su opinión, obviamente. Bueno, entonces hubo un montón de temas que a mí me gustaron mucho, pero siento que el que más le gustó a la gente, o sea, como que más likes tuvo también y que
nos tramó,
fue este de la no monogamia.
Entre otros nombres. O sea, entre nos dijeron como...
Pares.
Creo que la Jai nos puso poliamor.
Poliamor.
Y luego la Kate nos puso... anarquía relacional. Que todos son como diferentes formas de no monogamia. Exacto. Entonces, esta vez es un podcast a la carta, ¿cacho? Ustedes dicen el tema y nosotros hacemos el podcast. Igual nos gustaron algunos otros temas que los vamos a...
Los tenemos ahí.
Los tenemos en mente, anotaditos, por si algún rato también nos llama la atención hacerlos. Y no sé, avísenos si les gustó esto de que ustedes nos propongan y nosotras desarrollemos.
Sí.
Tal vez no para hacer todo el tiempo, pero sí,
de vez en cuando. Sí, porque a veces no tenemos tampoco tanto manejo de ciertos temas como...
Ajá, en este nos pasó un chance, o sea, como sí, que siento como que no nos tocó leer full.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces, ¿quieres empezar tú explicándonos? Creo que primero queríamos hablar sobre... ¿Qué es la monogamia? Y como que por qué existe, o en general, hablar un poco sobre la monogamia.
Bueno, dale tú, desarrolla.
Ya, pues, entonces la monogamia es como el sistema, no sé si es un sistema o una convención social, cultural, en que las personas como que tienen vínculos de pareja, o sea, generalmente hombre y mujer, o mujer y mujer, pero de dos personas, y donde existe este tema de la fidelidad, que quiere decir que igual como que a mí me parece súper interesante también discutir qué es la fidelidad. Entonces generalmente significa que son exclusivos sexualmente. Casi siempre cuando hablamos de monogamia hablamos de exclusividad sexual, como que a eso se refiere. Y
efectiva también.
Es que no sé.
Es que yo siento que esto de la exclusividad sexual es más el tema del poliamor. No sé, yo lo siento así como... A ver, o sea, justo lo que la anarquía relacional le critica, por así decirlo, al poliamor, es que está más cimentada en la ruptura de la exclusividad sexual.
Y no de
y no
la
tanto
afectiva.
De la afectiva. Entonces esa es la... la crítica que se le hace, pero en cambio, o sea, eso digo como en la monogamia yo sí creo que existe tanto exclusividad afectiva
como sexual. Sí, tienes razón, creo que sí.
Uh-huh. Bueno, y por eso mismo lo de la fidelidad, ¿no? O sea, la infidelidad no pasa solo por el tema del sexo. Y generalmente, para mucha gente, o sea, obviamente hay gente que le da más importancia al sexo que a otras cosas, pero también pasa por otros temas como ya empezar a salir con
otra
persona.
Bueno, ya tenemos un inciso donde vamos a discutir qué es ser infiel, porque yo creo que eso es full complejo, o sea, como que yo no sé si todas las personas tengan la misma definición de infidelidad. Entonces, primero queríamos hablar un chance de como que qué es, por qué existe la monogamia. Y de lo que nosotros hemos leído o como hemos averiguado, una de las principales razones para que exista la monogamia o este sistema de familia, padre, madre e hijos, es porque el tema de cuando empezó a existir como la propiedad privada, solo podían tener tierras los hombres y tenían que de alguna forma asegurarse de que sus hijos fueran suyos y no de otros hombres para que esa tierra fuera de no sé, hijos de su sangre, ¿cachas? Ajá. Entonces, por eso existía como que esto, de que me caso con alguien y que me tengo que asegurar de que esa mujer, porque las mujeres sí saben que su hijo es suyo, pero los hombres evidentemente no pueden saber, al menos de que existe esta
sí, justo en exclusividad el origen de la sexual. Familia, la propiedad uh-huh. privada, y el Estado se habla full de eso. Uh-huh. Ajá, no sé si ese es el título, pero ese es el libro
sí, de Marx. Sí, sí, ese es el título.
Ya, ya. Ajá. Sí, como que ja, justo habla full de este, de cómo la relación monógama. Incluso yo sí creo que hay una crítica, ¿no? Desde uh-huh. el libro hacia el
padre. Y de la familia, y la estructura de familia tradicional. Uh-huh. Entonces hay como la madre que sostiene con su trabajo no remunerado el hogar y le mantiene bien cuidado al hombre para que él siga produciendo uh-huh. y así se sostiene el capitalismo. Pero bueno, sí. Entonces, en ese sentido, como que la monogamia tiene sentido. Creo que también como que antes no tenías una forma de... O sea, no sé, como que era más difícil el control de natalidad también, el control de transmisión de enfermedades venéreas. Entonces, como que tal vez tener una sola pareja sexual era menos riesgoso que ahora, como que puedes tener más parejas sexuales, pero sí eres cuidadoso y cuidadosa, no deberías tener problemas, entonces como que también hacía sentido. Y otra cosa es que la monogamia también no existía, o los modelos monogámicos como de relacionarse, no existían en todo el mundo necesariamente, o sea...
Claro, claro, en todas las culturas.
En todas las culturas, por eso incluso existe esto de la poligamia, que es una forma también como que de poli... Algo, cacho, o sea, de, no sé si es poliamor, cachas, pero...
No, oja, eso es bien raro, sí, porque yo siento que la idea que la gente común tiene, o sea, comúnmente tiene, la gente comúnmente tiene, es que el poliamor o las polirrelaciones, cacho, se basan solo en esto de tener varias parejas y así, como ajá. sea, algarete, cacho, no sé. Pero
la gente... Qué gran término. Sí,
pero el tema es que justo lo que yo cachaba era que también es una forma de monogamia, ¿cachas? Porque es una... O sea, yo estoy con alguien
es exclusivamente... Es una monogamia variada,
¿cachas? Debería, o sea, como, es que tú y yo somos pareja, ajá. ¿cachas? Pero... Y esa es la principal o la más importante, pero yo tengo otras menos importantes jerárquicamente, ¿cachas?
Es que eso es un tipo de relación. Jerárquico, creo que relaciones jerárquicas. Entonces tú tienes una relación primaria y relaciones secundarias.
Sí, 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 sí.
Y
sí.
Eso es el tipo de relación que hay cuando tienes una relación abierta o un matrimonio abierto. Uh-huh. Entonces yo sí tengo una relación abierta, tengo mi pareja con la que convivo y puedo incluso vivir. O como yo que tengo mi relación. Ajá, que generalmente tiene como que los vínculos afectivos, estos claro, temas. Claro, claro. Pero aparte puedo tener... Entonces, en estas relaciones abiertas, básicamente es eso, o sea, como que justo ahora que lo mencionas, no se me había pasado por la cabeza, pero justamente esas son las relaciones jerárquicas, ajá. Y en el poliamor o el poliamor, ¡ay, verga! ¿Poligamia? ¿Poligamia o cómo es la otra? Porque poligamia generalmente es cuando es como que el hombre tiene varias parejas, ajá. como suele ser en el India. Islam, ajá. Las personas que predican el Islam, pero también hay el otro tipo que tenía anotado en alguna parte, perdón.
La señora abuela con sus notitas.
Verga, ya no encontré.
Le faltó sacar sus
Sí iba a escribir porque así me parece más fácil. Pero bueno, la cosa es que... No sé, la otra, como que si una mujer tiene varios esposos, ¿cacho? Yeah. Se supone que siempre tienes como tu principal y la... No sé, y las secundarias. Yeah. Pero, claro, como tú dices, eso es como que lo que siempre pensamos cuando pensamos en poliamor. Claro, y esa es solo una forma.
Claro.
No sé si quieres mencionar algo más de la monogamia.
La monogamia. No, o sea, justo, no sé qué puedo mencionar. O sea, yo siento que... ¿Qué más puedo decir de la monogamia? Hay muchas cosas que decir, pero creo que yo no... He practicado ninguna otra manera de vincularme que la monogamia, por ejemplo.
O sea, románticamente.
Como uh-huh. que es la única forma que he practicado, entonces es la única que conozco, por así decirlo. Pero sí entiendo que está basado en un sistema normativo de los ajá. afectos también. Entonces como que nuestras formas de vincularnos también responden a esta idea que nos... En la que nos crecen.
Ajá, es con lo que... Y nos socializamos, ajá, entonces y como, consumimos.
Hay muchas cosas que hacemos por inercia o como porque entendemos que así son las relaciones. Entonces yo siento que no he explorado algo más que eso y hasta cierto punto me resulta cómodo a mí, quizás, entonces...
Obviamente.
Ajá, y es mi decisión, ¿no?
Por si aparte acaso. Es lo que tú O sea, eso es lo que estás acostumbrada.
Ajá,
o sea,
exacto. Como que... con lo que estoy familiarizada, por último. Uh-huh. Entonces, como obviamente, ¿no? Tú conociste a tus papás que se vincularon así, tus...
Y cercanos. todas tus personas cercanas. Yo, o sea, ahora, grande, ya conozco personas que viven que otras...
Aparte también son aspiraciones, ¿no? Creo yo, como que se tiene al final, como que se deriva de la monogamia. Tener un vínculo romántico, uh-huh, y como uh-huh. hacer un montón de cositas que implican... Uh-huh.
Y que solo piensas como se pueden hacer en pareja, ajá, de dos. Son...
Exacto.
Ajá. Ajá, creo que eso es una de las cosas más difícil desde romper, como que el pensar que vas a poder hacer, o sea, como, no sé, tener más vínculos de la misma, del mismo tipo.
Ajá, sí.
Con la amiga queríamos hacer algo que encontramos un test, creo. Ajá. Que ahorita podríamos hacer, ¿sí? Es buen momento, y vamos a hacer aquí con ustedes. Entonces, este test, les voy a leer lo que dice. Estoy con... Sí, estoy con
yo quiero hacer, o sea, tú me vas a hacer a mí.
Es que podemos hacer tú y yo, o sea, ¿quieres que yo te haga a ti? Y
sí,
luego
como
tú me
sea.
Haces a mí.
Ya, entonces... Que por efecto del podcast sería solo un test.
Ay, ¿no? Dios. ¿Qué bueno, sí. Es que mi idea era que haga, yo hago y tú haces. O sea, como que leemos la pregunta y las dos respondemos.
Yo
no había quedado claro.
No, perdón, falta bueno, de comunicación.
Entonces,
en este
les voy a leer lo que dice esto. Entonces, es un test que desarrolló el diario El País de España. Y dice test, yo, dice título.
Título con rojo.
Test. Ay, ya. ¿Por qué sigo leyendo test? Ya aclaré varias veces. Ya. Más allá de la monogamia. Las relaciones no monógamas tienen muchas formas. Parejas abiertas, poliamor, anarquía relacional. El mapa de la no monogamia explica algunos modelos, responde unas preguntas. Puta, yo aquí...
No sabe leer.
Cero en lectura.
Nuestra estimada.
Responde unas preguntas para ver dónde te situarías tú o visualiza el mapa directamente. Entonces vamos a hacer el test. Y les vamos
ya,
a leer las preguntas.
Pregunta. He pactado con mi pareja que podemos mantener relaciones románticas con otras personas, pero solo hay una relación principal, la nuestra. ¿Te funcionaría?
¿Tú? Sinceramente, en este momento.
A ver, chucha. Yo creo que... No.
Ya, yo creo que sí.
Voy a ser honesta.
Yo creo, no estoy segura, pero voy a decir que sí.
Bueno, en ese momento, mi personalidad del día de hoy dice que no.
Ya, la pregunta 2. Tengo pareja y hemos acordado tener relaciones sexuales con otras personas, siempre que sea solo sexo. ¿Te funcionaría?
Sí.
Creo que sí. Yo todavía sí creo, porque soy una persona indecisa. Por si acaso.
Tengo un lío con una persona de mi trabajo. Se lo oculto a mi pareja. ¿Te funcionaría?
Sí. Pero no sé si podemos probar. Es un lío, es que el país es español.
Yo entiendo.
Liarme.
Sí entendí eso.
¿Cómo entiendes? Pero... O sea, como que le engañas a tu pareja, le cuentas o no le cuentas.
¿Y qué eso de te funcionaría?
¿Te funcionaría no contarle o quisieras contarle?
Yo creo que sí me funcionaría. No me funcionaría.
O sea, tienes que ocultarle. Es que no es la
pregunta. Sí me funcionaría ocultarle. Ya.
O sea, es que yo creo que...
Hay que hablar ciertas cosas, cacho. No me importa que mi pareja tenga relaciones sexuales con otras personas, pero que me lo cuente. ¿Viste?
Pero no me lo cuente.
Pero que no me lo cuente.
Y por eso luego no sabes si te funcionaría o no.
Bueno, a ver, ya. No me
Oye,
no
pero
me
hay
importa.
Niveles. Ah, no hay
no,
niveles.
No. No me importa que mi pareja tenga relaciones sexuales con otras personas, pero que no me lo cuente y viceversa. O sea, no enterarte.
O sea, como
prefiero
que
no saber.
El acuerdo es que tú puedes tener relaciones sexuales,
pero que no se entere.
Pero que,
no.
que evitar
sí, sí
que
me funcionaría,
se entere.
Sí me funcionaría. Yo, la ignorancia.
Tengo una pareja y somos monógamos, excepto cuando uno de los dos está de viaje. ¿Te funcionaría? Sí.
¿Sí? Mi marido se va a casar con otra mujer. ¿Cómo establece nuestro...? ¡Ay! ¡Se lee! ¡Perdón! No se pone en mi mente. A ver, ya. Mi marido se va a casar con otra mujer. ¿Cómo establece nuestra religión? ¿Te funcionaría? No.
Chucha, es que primero como que yo no me pienso casar nunca, entonces no me funcionaría.
3 horitos después, en civil, me tiras.
A ver, no privilegio las relaciones románticas sobre las que no lo son. Para mí, cada vínculo es único. El compromiso, la afectividad, el sexo, la crianza no son algo exclusivo del amor romántico. ¿Te funcionaría? Sí.
Sí, totalmente. Y es algo que vamos a topar más adelante.
A
mi pareja y a mí nos gusta ir a clubes de intercambio de parejas para mantener relaciones sexuales con otras personas o para tener sexo entre nosotros dentro del club.
No.
¿Te funcionaría? No.
¿Han visto, hablando de eso, esta película de Gaspar Noé, Love?
He visto un chance.
Chota, bueno, ahí vemos los peligros, cacho, no me estoy molestando. Pero como que siempre que pienso sobre las relaciones abiertas o así, pienso en esa película y digo, puede terminar mal. Pero bueno, ya luego les cuento de qué se trata, terminemos.
Dale.
Ah, ¿me toca a mí?
Sí.
Ah, ya. Aunque tenga relaciones románticas, una o varias, al tiempo no busco un compromiso convencional con nadie. Es decir, la típica escalada. Convivir, compartir finanzas. Qué complicada pregunta. Necesito repasarla. ¿Entendiste?
Esperen, solo quiero hacer un paréntesis para decirles que en caso de que estén escuchando en Spotify, les recomendaría que vayan a ver en YouTube, porque ahí vamos a poner las preguntitas como en texto para que lean ustedes, porque siento que estamos leyendo como
ya,
la verga.
Ya le...
Sinceramente.
Le comprometieron aquí en la producción.
Sí, no lo o voy a hacer yo.
Sí, sí. La última vez estamos entre las dos del video. Para que vean.
Es que sí, siento que estamos leyendo como la verga. Bueno,
igual les vamos a dejar el test en nuestras redes sociales para que ustedes también puedan hacer.
Sí, sí, descubran qué les conviene. A ver, aunque tenga relaciones románticas una o varias del tiempo, no busco un compromiso convencional con nadie. Es decir, la típica escalada, convivir, compartir.
O sea, como que solo te relacionas y no necesariamente estás pensando en que vas a seguir el camino.
Yo creo que es
Ay, esta está muy compleja.
Es
ni idea.
Que, yo diría que si tengo una, pero es que aquí sí una o varias.
Ajá, eso.
Es una o varias, capaz ni idea, pero es que tengo una. Sí, chucha, a mí me encanta estar soñando ahí.
Yo siento que voy a poner ni idea. Hay la opción de poner ni idea. Y en esta sí siento que ni idea. O sea, las otras algo, pero en esta no sé por qué esta nos conflictó tanto. No siento que era tan complicado ni siquiera, pero como que decía una o varias y ya dijimos, a ver.
Perdieron, dale.
No sé. No, te toca a ti.
A ti.
Yo leí la última.
Hemos pactado de dar rienda suelta a nuestras fantasías sexuales con otras personas, porque no compartimos los mismos fetiches o porque tenemos fetiches que implican a terceros. ¿Te funcionaría? Yo la verdad creo que no me veo en que no comparta fetiches, la verdad. O sea, digo, ¿no? Si estás con alguien capaz, sí. No, pero es que no sé, ¿por qué? No me parece una pregunta muy extraña.
Pero ya,
¿no?
En caso de que...
No me funcionaría, loco, incluyeme, por favor. No sé.
Chucha, no sé.
Es que solo piensa que no va a pasar y ya.
Oh, por Dios, creo que ahora voy a tener que dar mi idea a otra pregunta a todas las siguientes, porque ya me vi que hay esa opción. Ya.
Ya, dale.
Tengo varias relaciones románticas, pero ninguna tiene una posición privilegiada al resto. Si es que tengo varias relaciones románticas, creo que sí me funcionaría.
Sí me funcionaría, pero yo no funcionaría.
Pero yo no sé si podría hacer eso.
O sea, yo sí creo que era la distinción. Chucha, sí, es que es imposible, pero... Bueno, no es imposible, ¿no?
Ahora, para ti.
Funcionamos como matrimonio, pero somos más de dos. Y además hemos pactado que podemos mantener relaciones románticas con otras personas.
Muy sinceramente no me funcionaría. Solo pensar en eso ya me mareo.
Es que aparte de un matrimonio, o sea, perdón que yo aquí, ya si te casas no puedo. No, pero bro, ya te casaste. ¿Qué te iba a casarte si tenías esas aspiraciones? Digo, ¿no?
No, pero es que podemos, quiero regresar al anterior, porque ya no hay cómo, ¿verdad?
Ya no, bueno.
Pero es que lo que creo que se refiere es que es un matrimonio que no es de dos personas. Eso entendí yo.
No,
eso decía. Que tú...
Leí lo que me dio la gana. Bueno, en fin, estoy segura que igual no me funcionaría.
Y a mí no me funcionaría porque no sé si podría tener un nivel de compromiso con tanta gente a la vez. Sí, ¿cachas? Eso creo que es lo que me parece complejo. Somos una pareja heterosexual y buscamos una chica para mantener una relación de tres. Sería como nuestra novia. Esto se llama relación unicornio y me parece extremadamente machista. Perdón.
No sé,
es que porque siempre es, porque nunca, no existen, la relación unicornio, según yo, si no estoy mal, la definición es que la tercera persona sea una chica y esa chica es un accesorio, o sea, puede, como que, mírame, somos una pareja heterosexual, o sea, es una pareja heterosexual,
una pareja,
y buscan una tercera como que para hacer un trío, básicamente, entonces es novia, como que tú y yo somos una pareja y buscamos una tercera para que sea nuestra novia, ¿cachas?
¡Qué cae!
No es entre las tres, siento que es jerárquico.
¡Ah, sí, horrible!
Y que aparte siempre es una chica, entonces me parece...
Momento feminazi, pero sí, no...
De lo que he escuchado...
A mí no me gustó esto. ¡No estoy de acuerdo! No. Al límite.
Ya, léelo primero.
¿Hay otra vez esto?
Sí, pero esto es distinto.
Funcionamos como un matrimonio, pero somos más de dos. Entonces, somos fieles al grupo. Si todos estamos de acuerdo, se podría unir otra persona. Oh, sí, porque yo estoy de acuerdo. Entonces... A mí aquí todo es un tema. Yo estoy de acuerdo cuando hayan acuerdos. Así cuando es... cuando es como... No sé...
Dime a la policía, porque acaso no le importa.
Tranquilo, Perdón,
pero les contextualizamos, los vecinos están en un farrón que ustedes no pueden escuchar gracias a nuestro sistema de aislamiento que se basa en una puerta. Pero parece que vino la policía en este momento.
Sí, ya les denunciaron porque estos manes se agarran cada semana. Si es que el vecino me escucha, pues perdón, pero ya.
Hay estamos un límite, pido.
Bueno, un poco de consideración nada más. Bueno, entonces repito la pregunta. Funcionamos como matrimonio, pero somos más de dos. Somos fieles al grupo. Si todos estamos de acuerdo, se podría unir otra persona. Sí, estoy de acuerdo, sí me serviría porque...
Es ya, que pues... siento que estamos tomando muy literal, como que sí te funcionaría. Yo no sé si podría tener... No creo que me funcionaría.
Bueno, te toca.
Somos una pareja. Uno de nosotros quiere tener varias relaciones al mismo tiempo. El otro no. Lo hemos hablado y hemos encontrado una forma de sentirnos a gusto. ¿Cuál es la forma de sentirse a gusto? Necesito.
No, no, detalles.
Es que, ¿qué me dice esto? Somos, no, no, o sea, es como sé, que no, mi a mi pareja no quiere tener más parejas.
Pero, sí, la
pero
otra
yo sí. Es que eso es lo que una de las cosas que más me parece compleja de la monogamia.
Ya llegamos.
No sé, ni idea.
Ni resultado.
Ya. Tú estás aquí. Infidelidad, hijo puta.
A mí también me sale. No. No entiendo, no entiendo, Dios mío.
Tú estás aquí. ¿Dónde estoy? Ah, ya. ¿Dónde están nuestros puntitos? Son cosas con las que nosotros podemos estar en eso. Entonces, nos salió infidelidad porque pusimos esto de que me lié con alguien y no se lo dio mi pareja. Eso es infidelidad. Porque estás rompiendo un acuerdo. Y lo estás ocultando.
Claro,
entonces,
claro.
Somos infieles. Según esto.
No es verdad, pero
y ya, o sea, esto está bien chévere. Como sí. Que voy a tratar de explicarles. Me gustaría.
En un segmento está las relaciones abiertas.
Producción, ¿sirve si es que muestro esto a la cámara o va a ser muy.
No, yo siento que no se va a ver.
Si es que muestro así como que cerca. A ver. Ok.
Me pongo de pie.
Hay como.
Bueno, para gente que está escuchando en Spotify... Ya,
entonces eso explica tu
mundo. Ya, existen como dos grupos...
Dos rombitos,
ajá. En el uno están las relaciones abiertas y en el otro está el poliamor. Entonces, en el tema de las relaciones abiertas hay varias formas, ¿no?
Ajá.
Entonces está abierta por definir, en la que me salió a mí.
A mí también.
Que es sobre, a ver, abierta... ¿Por qué? ¿Qué pusimos? Porque...
Sí, pusimos algún rato como... Si es que estamos de acuerdo
sí.
En... Ajá.
Porque esto... Ah, sí, todo es... Ya.
Bueno, pero vas a leer que es abierta por definir. Una relación abierta cuyos límites se definen a medida que se plantean. Acabamos de conocernos y no quiero hablarle sobre... Y quiero hablarle sobre ver otras personas. O sea, es como
estar?
Voy conociendo, entonces digo,
vamos
como ahorita somos
reglas.
No exclusivos, ahora ya quiero ser exclusivo, mi exclusividad, ¿qué implica?
No,
ah, y para todo, para esto que explicó la Mica, si es que vieron, creo que en el video se vio, hay... Infidelidad está por fuera de estos, porque
claro,
la infidelidad no
forma
es una
parte,
forma
exacto, de relaciones abiertas ni de poliamor.
Ni de nada.
Y esto es algo importante, ¿no? Como no se encuentra en esto. Bueno, otra cosa en la que ninguna de las dos salimos fue en swingers, porque no estamos de acuerdo, al parecer.
Y o sea, ¿por qué no nos gustaría a nosotros, no es que no estemos de acuerdo?
Ah, sí. No va con nosotros, exacto. Ajá. Y el fetichismo, no entiendo por qué no.
Porque dijiste que si es que alguien tiene fetiches que te incluyan, ¿no?
Ah,
¿qué?
Claro.
Bueno, que no me descuela de sus fetiches.
Otro que sí salimos fue regla de los 100 kilómetros.
Esta me parece una regla muy interesante.
Un tipo de acuerdo dentro de una relación abierta que puede ser temporal. Me voy un año a estudiar fuera, somos monógamos, pero durante ese tiempo tenemos permiso para ver a otras personas.
Me parece
chévere.
Muy... Ajá.
Diablo.
Bien.
Ojos que no ven. Corazón que no siente. Una relación abierta en la que de forma consensuada se acuerda que una... O las dos personas tienen la libertad para ver a otros, aunque generalmente sin vínculos románticos, también creo que... Yo
es lo que pusimos, o sea, como que tenga relaciones sexuales,
no
pero yo no me entere.
Claro, o que lo tenga igual, como si fue algo como tolerable, una actividad tolerada.
Ya, eso. Entonces todo eso son relaciones abiertas, pero no son poliamor.
Ajá.
Entonces, ¿por qué no son poliamor? Desconozco, tal vez aquí nos digan. Ah, y otra cosa, otras cosas que están afuera son anarquía relacional, que yo sí salí ahí. Oye, creo que
tenemos
menos del poliamor jerárquico. Yo tengo
no.
Poliamor jerárquico y la...
Y poliinfidelidad tengo yo.
Y la Mica no, y la Mica tiene infidelidad y yo no. Entonces en el poliamor tenemos polímono, polisoltería, relación abierta, que no salimos de ahí, no sé por qué. ¿Cuál es la diferencia? A ver, vamos leyendo uno por uno.
Poliamor abierto, así dice. Poliamor abierto. Relaciones poliamoras en las que las personas participantes están abiertas a la posibilidad de añadir relaciones de amantes. Ajá.
Ay, qué complejo.
Bueno, la cosa, unicornio, como dijo la Dani, no salimos porque ya dijo que es le parece una práctica machista, yo no sabía, pero tampoco estaba de acuerdo. Y ahora yo salí en polifidelidad, entonces significa que es un núcleo poliamoroso de más de dos personas que no permite incluir a otros sin la aprobación del grupo. Mi novio, mi amante y yo estamos de acuerdo en que este chico se une a nuestra relación.
Ah, o sea, tienes exclusividad dentro de tu...
Polifidelidad.
De tu grupo. Sí. Poliamoroso.
Sí, me parece muy bien, gacho. Estoy muy de acuerdo con ustedes, el país. Sí, no, porque es que lo que dice es como, claro, si todos estamos de acuerdo en añadir más gente a nuestro grupito.
Pero si solo, amor. Qué complejo, es que es como, yo tengo mi grupo, pero si a mí me gusta alguien, yo no puedo relacionarme con esa persona.
Si no estamos de acuerdo, uy, qué sé, no, está medio raro esto.
Muy, muy burocrático.
Bueno, ya pues así dijo el país. Bueno, está complejo, o sea, yo quiero aclarar que estamos tratando con una persona que en serio no se le ha pensado la vida aparte de la monogamia. Entonces para mí es como
todo. Sí, yo ya había hecho este test.
Ajá, entonces como estoy aquí
descubriendo. Ya, el poliamor ustedes. No jerárquico. Son relaciones poliamorosas en que ninguna relación romántica es privilegiada sobre el resto. Todas mis relaciones son igualmente importantes. Yo salí en esa, yo la también. Mica también.
Pero en este punto yo quiero aclarar que me confundo, porque la anarquía relacional habla también de
sí,
este.
Sí, luego tema. Ya vamos pero a ver qué dice la anarquía. Porque la anarquía relacional habla de otra cosa también, que creo que tú no cachaste. En la definición que tú pusiste no estaba, pero luego te mandé ese video y te acuerdas que yo decía otra cosa. Ah, otra cosa que quería decir es que a mí me salió poliamor no jerárquico, a ti también. ¿Ya leíste? Ah, ya. Entonces ahora nos salió, ¿no? Las dos anarquía relacional.
Ajá. Ahora todo salió, entonces, bueno, la anarquía relacional. Filosofía que no prioriza las relaciones románticas sobre las no románticas, relaciones de amistad, vínculos familiares, relaciones sexuales. Y que a su vez no suele priorizar unas relaciones románticas sobre otras. Activistas como Roma de las Eras especifican que la anarquía relacional implica no solo cambios en el aspecto afectivo de las relaciones, sino necesariamente un cambio en la organización social para demostrar jerarquías y privilegios.
Desmontar.
Para desmontar. No estoy de acuerdo con dedicar el 90% de mi energía y centrar todos mis proyectos vitales en mi relación romántica.
Ya, entonces, ejemplo. Esa es la diferencia entre el poliamor y la anarquía relacional. Ah. Que la anarquía relacional señala que mi vínculo de amistad contigo es igual de importante que mi vínculo afectivo con mi mamá con mi pareja. Entonces, eso significa que yo tengo que darle la misma importancia. Generalmente lo que hacemos es darle una mayor importancia a nuestros vínculos románticos. Sí. Entonces, eso es como que lo novedoso de la anarquía relacional. O sea, como que agarra todo eso.
Muchísimo.
Y eso no quiere decir necesariamente que tú vayas a ser poliamoroso, ¿cachai? Ajá. Por ser anárquico relacional.
Eso es otro tema, sí. Ajá,
sino ¿cómo? Que todas tus relaciones son únicas y cada una tiene unas características.
Y todo esto de la anarquía relacional se basa igual en un manifiesto de una nórdica.
Uh-huh.
Que, bueno, ella propone un breve manifiesto que tiene como 9 puntos sobre este tema de las relaciones. En el marco de la anarquía relacional. Pero bueno, antes de ahondar en el tema de la anarquía relacional, terminemos de hablar un poco como que del poliamor.
Creo que podemos leer las definiciones que están aquí, de las que no nos salieron. Entonces, no sé si leer infidelidad, porque simplemente dice de relaciones sexuales o románticas, como dijo la Mica, que no han sido consensuadas por la pareja o el núcleo. Entonces, eso puede ser como una cosa de una vez, puede ser como que un tema de que tienes otra mujer, lo que sea. Son cosas que no fueron consensuadas. Entonces, generalmente en las relaciones monógamas tradicionales, eso no está consensuado. O sea, como que, porque si no ya sería una relación abierta. Lo de los swingers. Bueno, sí creo que la mayoría de gente sabe lo que son los swingers. Sí, swingers.
Swingers.
Open English aquí. Intercambio de parejas dentro de una relación abierta. Fetichismo, eso me parece interesante, pero la Mica no quiso leer.
Perdón.
No, pero no estamos leyendo, eso es igual. Es un modelo de relación abierta que permite explorar una de las dos partes juntos o por separado. Eso es que no entiendo por qué le ponen un nombre. Es como cuando se inventaron esa huevada, ¿cómo se llama?
Y yo, como dije, le ponemos nombre a absolutamente todo.
Es que, ¿por qué existiría el fetichismo si es que dentro de una relación abierta podrías hacer eso, explorar tus fetiches con otras parejas? Como que, ¿por qué ponerle un nombre sí, exclusivo me pareció, para los fetiches?
Por eso no lo leí, porque me parece que hay cosas que están medio innecesarias. Ajá. Dentro del poliamor y todo esto.
Hay esta cosa que a mí siempre me conflictúa de la demisexualidad. ¿Has escuchado sobre la demisexualidad? Es que me parece una cosa muy, pero no sé si ofendo a alguien con esto, pero me parece un poco ridícula, ¿cacho?
¿Qué?
Dice que es una orientación sexual, no sé si estoy mal ya, pero que es de las personas que se sienten atraídas sexualmente únicamente a las personas con las que tienen vínculos afectivos. Y eso me parece que no es una orientación sexual. O sea, que no es un tipo de forma de manifestar su sexualidad. Sí, simplemente ¿qué? Es ¿cómo eres, cacho? Ajá. O sea, como que no entiendo por qué existe un término para eso.
¡Ay, no!
Me parece que es slut shaming. ¿Qué cae
esto? Sí, sí, 100%.
Pero he llevado a decir, soy demisexual. O sea, como que está bien. Yo creo que yo también hay gente que ha sido empujada a tener que explicar por qué no le gusta tirar...
Con quién tiene relaciones afectivas.
Y tuvieron que buscar un término para decir, me pasa eso. Repito, pero no siento que sea necesario.
Del capítulo, creo que es tercero. A mí sí me parece...
Citamos una, aquí.
Otra vez, yo siempre noto referencia. Pero es que a mí a veces ya me mama, perdón, que tengamos que ponerle nombre a todo en la puta vida. O sea, como que fetichismo, loco. Solo es una... Primero que no me parece que sea una orientación o una forma de vivir el amor. O sea, como ajá, yo no creo que tú... tus relaciones se basan en fetiches, entonces como que me hace un poco raro, yo entiendo el punto.
Y aparte está dentro de una relación abierta, o de las otras cosas que están aquí.
Primer punto, y segundo punto, como que no me parece, o sea, a ver, no sé, me parece darle demasiada importancia haber tenido que inventarnos un término a eso que tú estás diciendo precisamente, como a mucha gente le pasa.
A mí me pasa eso, por ejemplo, yo no me consideraría demisexual, o sea, yo no iría por la vida diciendo, ah, perdón, es que soy demisexual. Entonces no puedo, tengo que desarrollar. No, o sea, como que simplemente digo, no, gracias, se acabó, ¿cachas? No voy por la vida diciendo,
soy, como que,
no sé, si alguna persona que se considera demisexual está escuchando esto,
perdón,
o sea,
perdón. Pero no, sí, también, como yo sí creo ustedes, que es verdad lo que estás diciendo, a mí me parece
slut shaming. Slut shaming. O sea, como que es una forma de decir, como, perdón, ustedes son... normales, pero yo soy demisexual y no puedo acostarme terrible, con cualquiera.
Terrible, terrible, yo sí.
No lo sé.
Feazo es.
Entonces, esto enterar, de los fetiches, me acordé de esto de demisexual. No bueno, sé si era de mí, creo que si era de mí. Lo bato. Ya, ¿cuál era que seguía? Ya, esa ya leímos. Regla de los 100 kilómetros, ojos que no van. Ya, esta. Unicornio, les voy a leer para que vean que yo no me inventé. ¿Por qué no me sale?
Ahí está, ahí está.
Relaciones con unicornios. Entonces, las relaciones con unicornios son vistas con cierto escepticismo dentro de la comunidad poliamorosa, ya que a menudo reproducen estereotipos heteropatriarcales. A la tercera persona, generalmente una mujer poliamorosa bisexual, se le denomina unicornio. O sea, encima tú eres el unicornio. Nosotros somos el caballo y tú eres el cuerno y contigo somos un unicornio.
¡Terrible! Está muy feo todo esto. Bueno, no sé, yo aquí perdón por ser abuela, la verdad.
No, yo no estoy de acuerdo, cacho. Me parece que sí reproduce cosas que no están cool. El polímono. Mi pareja es poliamorosa y yo soy monógama. Hemos conseguido que funcione. ¡Wow! Eso existe.
¿Qué?
La relación es poli-mono. ¿A ti no te salió eso?
No. Sí, seguramente ya cerré. Mi pareja es poliamorosa, yo soy monógama. ¡Ay, qué es pues! Eso es más o menos como una infidelidad tolerada, no sé, cacho.
No creo. No, es no que sí porque creo, está no, dentro de los acuerdos. O sea, sí, como sí, que sí. O sea, es no una sí, relación abierta. Igual me parece innecesaria esta definición. También. Otra vez. Porque una relación abierta significa tú eres libre cosas, de hacer lo que te dé la gana. Entonces, si yo hacer lo que me da la gana a mí es no hacer nada, ajá, cool. Claro, la relación claro, sigue siendo una relación abierta o poliamorosa o como sea. Uh-huh. Pero bueno, como necesitamos ponerle una definición
sí, Dios mío,
a todo.
Justificando parece, todo, Dios.
La polisoltería. Esto también siento que va a ser innecesario. Polisoltería. Relación poliamorosa que evita replicar modelos de una relación convencional. No entiendo. No entiendo, estoy tratando de procesar.
Esto es estúpido. Perdón, pero espera.
Otra vez, otra de redundante.
Esas explicaciones que nadie te pidió. Alguien que está ahí dice, tengo novia y no estoy planeando vivir con ella. ¿Quién chucha te preguntó? ¿Me entiendes?
Porque eso es un término, otra vez como lo de demisexual.
Ya, chavos, por la verga, perdón. Ay, veces que ya.
Estamos adentrando en nuestro segmento puteares, pues
gracias. Perdón.
Es que esto de polisoltería no tiene ningún sentido. Es
pues
como,
por eso yo
estoy
no quería leer.
Poli en una relación o estoy polisoltera.
Estoy poliamando, me encuentro ahora. Me hallo poliamando, qué chucha. Ya, bueno, chao. ¿Y tú qué eres? ¿Polisoltero? ¿Qué?
¿Eres policasado o polisoltero?
Imagínate tú llegar ahí a la reunión, no conoces a nadie, esto es como que lo típico, como que tú tienes novia, así que yo ahorita estoy polisoltero. ¿Qué chucha? Díganme, puta, ese
¿y rato? Tú, no, ¿qué? Yo tengo polinovia.
Ay, no, basta, basta. Bueno, conclusión, a mí me parece que a veces nombramos cosas que no hacen falta.
Esto pero no hacía falta.
Ok.
O sea, hasta el polimono me parece más... entendible que esto de la polisoltería, o sea, no comprendo. O sea, estar soltero, pero estar en contra de las relaciones convencionales. O sea, no es nada. Perdón.
Literalmente, loco, pero bueno.
Y la polifidelidad ya leímos porque te salió, sí, a ti, que me parece full interesante que te haya salido a ti. Ah, y otra cosa que no nos salió, que está por fuera. Esto era interesante. O sea, las tres cosas que están por fuera de estos cuadrados.
La infidelidad, anarquía relacional y
más. La poligamia religiosa, que es como sistemas religiosos que permiten, por lo generalmente, a los hombres tener varias parejas.
Por lo generalmente.
Por lo generalmente. Entonces, por ejemplo, los mormones también, según esto, tienen esa posibilidad. Y también los musulmanes, me parece. Pero creo que en este caso, al menos los musulmanes, sí tiene que ser consensuado. O sea, consensuado entre comillas, porque también no sé hasta qué punto.
Claro.
Pero se supone que la esposa principal o la primera tiene que aprobar. O sea, como que ella tiene que estar de acuerdo con que tú te cases. Pero no sé, pues, ¿qué pasa si no está de acuerdo y su esposo dice, igual me voy a casar? Medio complejo, no sé.
Ya. Estaba cachando que tú pusiste esto del amor libre y que si las relaciones abiertas son parte del poliamor.
Ah, sí.
Yo no creo que...
Según lo que leímos, no, no.
No, y yo creo que más bien esto, yo lo encasillaría más en este tema de la anarquía relacional, como que creo que va más allá, apunta más a eso. Perdón si escuchan música muy alegre. Bueno, aquí un tema que la Dani puso...
Oye, sí, no les detuvo la policía, ¿cachai? O sea, vino la policía, se hicieron la lechuza, hace... ¿Qué es eso? Pues no creí que era tan chistoso, pero verás. El animador, bueno, la lechuza hace...
Animador.
Es que hay animador, o sea, ustedes piensan que es porque... No, el animador estuvo hablando full tiempo, o sea,
sí, no cachamos. No sé qué chucha, qué tanto dirán, loco, porque si mañana se casa, nadie se bautiza, nadie se
algo,
va
yo también
no.
Siento que están casándose, o sí, sea, es no, algo no de sé. Eso. Bueno, la cosa es que no les detuvo la policía, solo quería decir eso.
A los vecinos. Bueno, la Dani puso si es que los celos son buenos o son malos. Partiendo del tema, que estamos en contra de los binarios, bueno, malo, lindo, feo,
De los absolutos.
De los absolutos, yo creo que los celos.
O sea, yo quería hablar de dos cosas. O sea, como que, no sé si empezar por ahí. O sea, como una de las cosas que se les critica a las relaciones, no sé si se les critica, pero se cuestiona las relaciones poliamorosas es el hecho de que tú vas a tener celos. O sea, como que yo siento que así yo quisiera abrir mi relación, de ley voy a tener este proceso de sentirme insegura o de pensar de... O sea, como que pensar huevadas, porque incluso cuando uno está en una relación monógama, que a la final igual te terminan engañando, es... ¿Cómo se llama? O sea, como que tienes celos y todo el tiempo estás estresado. Entonces, como que a la final siento yo que este tipo de relaciones te obligan a enfrentarte esos celos, ¿cachas? O sea, decir como que, bueno, sí tengo celos, y yo personalmente no creo que los celos son malos, porque no creo que las emociones son buenas,
exacto,
o malas.
Exacto, totalmente de acuerdo. Como tener que pretender catalogar a ciertas emociones como buenas o malas, está mal, ¿cachas? Al final, y no solucionas nada aparte, como que diciéndole, está mal que tengas celos, porque es la forma en que respondiste ante tal o cual situación o tal o cual evento, ¿no? O sea, como más bien es invitar a que te analices esos análisis, a qué responde tu sensación de celos, de lo que te generó eso. Y
saber gestionar, o sea, por ejemplo, bueno, yo sí creo, no sé si esto es muy hippie o si es verdad, pero como que todas las emociones tienen una razón biológica incluso de ser, o sea, como que el miedo te protege
sí.
¿Cómo se llama? Amenazas. Como que la tristeza, por ejemplo, te hace mostrarte vulnerable ante los demás y hace que te recibas ayuda, o sea, como que en contextos primitivos o hasta ahora, o sea, como que tú estás triste, entonces eso te ayuda a que busques compañía y te sientas mejor, ¿cachas? O sea, como que todas las emociones sí, tienen una la ira te hace que tú puedas defenderte si estás... O sea, como
sí,
que
tienes la necesidad,
ajá,
de defenderte, ¿sí?
Como que si tú no sintieras nunca ira o enojo, entonces te hacen cualquier huevadas y nunca harías nada. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Es aprender a gestionar nuestras emociones. Entonces, a mí sí me molesta mucho cuando la gente como que estigmatiza los celos, o sea, como que
celos o toxicidad.
Y te una, o sea, como que si tienes celos eres tóxica o tóxico. Y yo personalmente no creo, y yo la verdad en el momento en que pude empezar a trabajar mis celos, porque era una persona extremadamente celosa y no sé si tóxica, porque no sé si llegaba a ser una persona controladora, pero como que me hacía mucho daño a mí con mis celos principalmente y a mis relaciones, fue cuando entendí que no eran algo malo. O sea, como que algún rato me dijo como que es normal que tú tengas, es normal, no bueno ni malo, que tú sientas celos por esto y esto y esto, y más bien deberías trabajar tu inseguridad o como que esta sensación de que te van a abandonar o todas estas cosas que producen los celos, en vez de decir como, ah, eres tóxica, entonces no debes tener celos. O sea, porque eso no va a evitar que tengas celos.
O sea, no solucionas nada, aparte le generas otro problema a la persona.
No dejas de sentir celos por eso.
Ajá, no es como que, ay, no tienes que tener celos, wow, acabo de automáticamente perder los celos que sentía. Primero eso, y segundo que es este tema de no invitar a la otra persona o a ti mismo a que controles tus emociones o a que entiendas tus emociones, a qué se ven tus emociones. Entonces, peor, me parece que eso como que complica el proceso, ajá, el decir que eso está mal o que no, ajá, debes sentirte así. Entonces, ajá, como que eso. Aparte, otra cosa que siento esto de todo el tiempo estar hablando de los celos cuando se trae a la mesa, cacho.
A colación.
Estos temas del poliamor y toda esta vaina, lo primero que siempre salta es qué va a hacer con los celos. Y cuando la otra persona trae cosas. Entonces, como que es primero proyectar cosas en un lugar que no corresponde, cacha. Como yo también podría hacer eso. O sea, si yo me considero una persona celosa, obviamente me genera duda cómo la gente hace para gestionar esas cosas, pero no es
duda,
eso.
Ajá, duda.
Es una duda, o sea, no es como tener que decir, no, pero es que eso va a existir, ¿y qué va a hacer cuando? Eso creo que es el problema, como obviamente no estás...
O justificar el hecho, justo vimos ayer con la Mica un debate de estos que hace la Kika Nieto entre personas poliamorosas y monógamas, pero personas que defienden la monogamia y el matrimonio, que era una cosa muy increíble, porque una cosa es decir, yo quiero estar con mi pareja y con nadie más, pero esta gente es gente que dice la monogamia es buena, todos debemos ser monógamos. Y decían esto, como que es normal, o sea, como que los celos son porque tú quieres tener una sola pareja, esa es la razón, y por eso tenemos que estar por siempre
en la monogamia. Aparte, cuando ya hemos visto que no sirve, no es natural, o no, eso es lo que, es que no es natural, o sea, no es como que tú naces ya siendo una persona monógama.
Es que yo creo que la discusión o el debate sobre lo que es natural o no, sobre todo en este tipo de comportamientos, es estéril. O sea, ¿cómo compruebas que algo es natural?
No, sí, o sea, pero es que, a ver, ajá, obviamente, pero es que si es que esa persona defiende una forma de relacionarse atribuyendo que esa es la forma...
¡Claro, no!
Eso es lo que digo, como que no puedes pretender decir que eso tiene que ser la vía como que fuera lo natural.
No estoy diciendo que ni el poliamor, ni que
la monogamia,
porque somos personas, o sea, somos seres, animales, que ya viven por fuera de lo que consideramos natural en muchos aspectos. Ajá. O sea, como que
no tiene
sentido. Entonces, más bien, mejor sería cuestionarnos por qué vamos a seguir relacionándonos de la misma forma que nos relacionamos, ni siquiera todos, sino como nuestros conquistadores desde hace miles de años. Porque sí, o sea, y porque creemos que existen los celos y por eso comprobado, se acabó.
Que esa sea la razón. O sea, como que yo me siento... O sea, yo siento que la única manera en que estas cosas se controlen es teniendo que vivir en la monogamia.
Y obligándome a mi pareja.
A mi pareja, que también es así. Como, y que todos, aparte, porque no solo a mi pareja, sino es como que esa es la única forma de relacionarse que funciona para la gente que defiende. Porque una cosa es como decía yo, por ejemplo, al inicio, yo no creo que sea la forma perfecta de relacionarse, pero es la que me funciona a mí, o la que me siento yo segura.
En este momento de tu vida.
Y quizás mañana cambie, ¿entiendes? Ajá. Entonces, como solo es el tema de poder entender que hay otras formas de vincularse y que eso sea menos problemático de lo que ahorita representa. Porque ahorita tú hablas de poliamor. Amor, y es puta.
Claro, eso yo creo que si le diría esto a una persona como de una generación mayor a la mía, me diría como que no, estás loca.
Aparte, o sea, otra
como
cosa que yo también creo que está que hay que cachar es que el tener relaciones abiertas o el tener pareja, o sea, relaciones no monógamas, no necesariamente implican no compromiso, ¿cacha? Creo que es el problema. Como
o no te exime de ser una verga. Eso también es otra cosa de la que hablábamos.
Mucho,
o sea, como tú dices, la monogamia es un sistema patriarcal, heteronormativo, capitalista. Entonces yo, al rechazar la monogamia, automáticamente ya soy la persona puta superada. O sea, soy el Che Guevara, no sé. Y no, como que tú tienes que trabajar en tus huevadas. O sea, yo siento que yo tendría que trabajar en mi seguridad, tendría que trabajar en full cosas para luego poder como que relacionarme desde otro lugar. Y eso es lo que a mí me parece lo más bacán de este tipo de teorías. O sea, como que te ponen en un lugar incómodo, ajá, y te dicen como también que, ¿por qué tienes que obligarle a otra persona que renuncie a todos sus deseos y todos sus, no sé...
Instintos,
no sé, literal deseos o ganas o lo que sea, por tu inseguridad. Entonces dices, existe una razón, ¿cachas? O sea,
incluso es constructivo. Eso quiere decir, como que no es solo el hecho de eso, no vas a conocer.
Ajá, entonces digo ya, o sea, como que siento que también es la excusa de ahora de un montón de gente que vale verga para decir, bueno, entonces voy a ir por ahí dejando cadáveres emocionales.
Sí, 100%.
En nombre del poliamor y la anarquía relacional. Totalmente. Y la gente que defiende esto, o sea, las personas que lo han promulgado y que han teorizado sobre eso, nunca dicen eso, ¿cachas? Más bien dicen todo lo contrario.
Todo lo contrario.
O sea, como que tú tienes que una de las cosas más importantes y que más bacán me parecen es que todo el tiempo en este tipo de relaciones se está hablando de los tipos de ¿cómo se llama? Acuerdos que existen, que sí. Eso no hacemos generalmente en las relaciones monógamas. Somos que solo vamos por donde nos va llevando la corriente. Ajá. Entonces, después de muchísimo tiempo defines si tu relación es exclusiva o no.
Sí, sí, sí. Ajá, como que en vez de plantear eso al inicio...
Desde el principio.
Lo vas a dejar como que en el camino. Y obviamente así no funciona, pues no es así.
No debería ser así. Ajá. Y estas relaciones sí te invitan a, desde un principio, como decían esto de la anarquía relacional, como cada relación es única, entonces como que yo contigo voy a ser exclusivo, no voy a ser exclusivo, o luego sí, luego no, pero lo hablo y lo trabajo, no es como se da porque sí.
Ajá, bueno, entonces estas relaciones, tanto las poliamorosas como las abiertas, como la anarquía relacional, toda esta vaina, son relaciones por fuera de la norma preexistente, ¿no? Uh-huh. O sea, como por fuera de las categorías ya determinadas, establecidas previamente. Entonces, ajá, como que dentro de estas se pueden agrupar otras formas, incluso otras formas de relacionarse. Y también, como a mí lo que me pareció bacán, fue que tenemos que cachar también como en qué está cimentado toda esta vaina que nosotros como que queremos tener. Cacha, ponte lo de la infidelidad. Es algo tan feo, o sea, no porque sea que traiciona un compromiso, sino porque primero es algo que es accesible solo para los hombres, está bien para visto. Ellos. Uh-huh. Justo lo que lo típico de encontrarte con manes que son infieles a las mujeres y las mujeres no gozan, por así decirlo, del privilegio de que se les tolere estas cosas, ¿cacha? Entonces, como que yo siento que esto de la infidelidad es como...
Sí, es machista, o sea, o tiene un sesgo hacia uh-huh. los hombres. Justo aquí yo leía... que decía una filósofa que la misoginia es el brazo ejecutor del sexismo y que se puede definir también con un montón de sistemas que benefician a las mujeres que cumplen unas ciertas expectativas y a la vez castiga a las que no. Uh-huh. Entonces, cuando una mujer es infiel, es mucho más castigada, incluso veamos en las religiones como que más tradicionales, uh-huh. como que a las mujeres se les mata en Medio Oriente o no sé, incluso tal vez en el cristianismo más ortodoxo, uh-huh. por ser infieles, pero los hombres como que capaz sí es pecado, ¿cachas? Pero no les van a matar por eso, porque es uh-huh. distinto. Y también está full fundamentado en como que los hombres tienen un deseo sexual incontrolable.
¡Sí! Sí, eso es 100% de algo que a mí me jode un montón, uh-huh. sentir que tenemos, o sea, que todos aceptan, o sea, las mujeres suelen aceptar más eso porque es como que ya, es que es hombre.
Ajá, y
es
como que tú hombre, no tienes deseos ¿qué y chucha? Que reprimes por ser fiel, sino ellos en serio no pueden.
No puede, él quiere, pero no puede, o sea, ajá. como que su naturaleza le invita o le obliga a ser infiel.
Y también creo que para eso, para las mujeres, como que incluso si es que llegas a caer en ser infiel, incluso antes de ser infiel, porque yo creo que solo con tener pensamientos... o como que coquetear o cosas así, ya te sientes culpable, es por eso, o sea, porque tú no podrías ser así, o sea, como que tú no deberías
no
ser así,
no justificación
ajá,
para ser
biológica,
así.
Como los hombres, entonces, como que también por eso se dice muchas veces que este modelo de monogamia es patriarcal, y otra cosa que es full importante es como que creemos que la monogamia funciona, y la monogamia en la mayoría de casos no funciona, o sea, la mayoría de relaciones, las personas son infieles, si no son ambas y si no es más de una vez, la mayoría de matrimonios terminan en divorcio en la actualidad, o sea, no sé si hubo un momento que no, pero yo supongo que era porque era más difícil divorciarse simplemente, ¿cachas? No porque funcionaba más.
También.
Ajá, no es como que es el modelo ideal, yo creo que nadie podría decir como que es un modelo que funcione.
Sí, ajá, totalmente. Otra cosa que a mí me llamó fue la atención que leía era que una man decía que los títulos en las relaciones profundizan la sensación de pérdida del vínculo. Entonces, como que...
Ajá, eso es muy importante y es otra cosa que también les cuestionan. O sea, como que si es que yo tengo una pareja, yo le doy todo mi amor, toda mi atención, todo a esa persona. Entonces, si yo luego ya tengo otras relaciones, voy a descuidar a esa persona. Entonces, como que ahí entra esto de la anarquía relacional, o sea, esto que propone de que no, tú no tienes por qué priorizar un vínculo sobre otros, y no solo en lo romántico, sino en todo. Y muchas veces nos pasa esto que les decía, como que la típica, como que empiezas a salir con alguien y descuidas a tus amigas,
ya no
sales
con tus panas, ya no ves a tu familia, pasas solo con esa pareja. O sea, como esta man decía, el parejocentrismo.
Ajá, sí, sí,
es
muy cierto.
Es eso, como que todo gira en torno a tu pareja y todo tu vida se modifica en torno a tu pareja y a tu vínculo
y eso
amoroso,
sí tiene full
romántico.
Que ver con también la socialización, o sea, como que hemos visto que como tu fin es encontrar una pareja y casarte, como lo que hablamos en nuestro capítulo 3, creo, sí. O sea, entonces obviamente cuando encuentres esa pareja, puta, tienes que dedicarle tu vida a eso y dejar ir trabajos y dejar a tus amigas, porque eso es lo más importante.
Porque eso es lo que ahora
esa te persona.
Ajá, y como, y por eso se profundiza, como decía, la pérdida del vínculo. O sea, como te llega a faltar ese vínculo y fue puto, se te acaba el mundo, ¿cachas? O sea, en serio es muy nocivo como tener esa percepción de las relaciones afectivas. Ahora sí, la anarquía relacional, ¿qué propone?
Lo que decíamos, propone que todos los vínculos tienen el mismo nivel de importancia. Y eso se refiere no solo a los vínculos amorosos, sino también, o sea, todos los tipos de vínculo afectivo. Vínculo afectivo es cualquier persona a la que tú le quieras, básicamente. Entonces, puede ser tus primos, pueden ser tus hermanos, hermanas, tus amigos, tu perro. O sea, todo el mundo es un, todas las personas a las que tú quieres es un vínculo afectivo. Y que ninguna es más importante que la otra. Ajá. Entonces, no existen, digamos, que etiquetas. No es que tú eres mi novio, yo soy tu novia. O sea, también puede ser como más allá de eso.
Mi vínculo.
Ajá. No me gusta a mí esa palabra. Sí, pueden inventar otra.
Amigo obvio.
Puede ser.
Bueno, otra cosa que también me llamó la atención de este manifiesto del anarquismo relacional era el que no es el compromiso por sí solo. Sí, o sea, como no estar al margen de las derechos y demandas de una relación, sino que sean en verdad estar juntos o estar comprometidos por un...
Porque deseo.
Un deseo de estar comprometidos y por los sentimientos mutuos, ¿cacha? Como no. No como estoy en la relación monógama, entonces tengo el compromiso de hacer tal cosa, sino porque tengo...
Es que eso es lo que deseo. A mí me parece lo más increíble de las relaciones abiertas en general. O sea, como que me parecen las formas más honestas de relacionarte. Porque a la final, todos sabemos que cuando estamos en una relación monógama, lo que tú haces, y eso te puede decir cualquier persona que incluso defiende el matrimonio, reprimes tus deseos y tus... ¿cómo se llama? Ansias, lo que sea, como... Ay...
Quiero decir,
no es aspiraciones, como cuando te sientes atraído por otra persona, tú solo reprimes, ¿cacha? O sea, no digo que sea malo o bueno, pero eso es lo que haces, o sea, como que no actúas sobre eso, sino como dices, bueno, y eso también no es, o sea, como que pensar que eso es el amor, ¿cacha? Ajá, y aparte de decir, eso es el amor, ¿cacha? O sea, como que yo anulo todos mis deseos, sí me parece, o sea, como que eso es lo que más me ha hecho cuestionarme este tipo de cosas, es decir, como que para mí que alguien me ame... ¿Quiere decir que yo le obligue? Porque claro. Sí, más o menos es obligarle a que abandone todas las otras cosas que crea. O si tienes una relación abierta, tiene la posibilidad, ¿cachas? De relacionarse con quien sea. Y si no lo hace, realmente es porque no quiere. Y no es porque tiene una obligación, un compromiso, un papel que le obliga, ¿cachas?
Ajá.
Y por eso incluso es full difícil definir la infidelidad muchas veces porque... Puede ser que la infidelidad ni siquiera implique algo físico o como que algo material, ¿cachas? Uh-huh. Sino que puede ser un montón de otros aspectos, porque tú ya te sientes como lastimada.
Y aparte, generalmente, la infidelidad está muy vinculada al tema del sexo. Entonces, ajá. Como la infidelidad, lo primero que haces es tiro con otra persona, ¿cachas? Y la infidelidad puede ser muchas cosas más. Por eso yo sí creo como que... como siempre he dicho, para mí me lastimaría mucho más sentir que esa persona prefiera estar con otra persona, pasar tiempo con otra persona o cosas así, más que se quede tiro con otra persona, uh-huh. ¿Cacha? Porque como decíamos, son cosas que...
Aparte como que vemos el sexo como algo más primitivo, no sé, o sea, como sí. Que un deseo más... que pasa solo por lo físico.
Ajá, exacto. O sea, uh-huh. Pero es una postura como personal. Uh-huh. Pero a mucha gente le parece puta, ¿no? Alguien más está con quien yo estoy.
Es que tienen esto full de como la posesión sí, corporal.
Sí, ajá. Es algo muy feo.
Como este man que decía, como que viene tu compañero y se come tu manzana.
Ajá, ajá. Como que es tuyo y te pertenece. Ajá, y alguien más usó eso que tú usas, ¿cacha?
Uh-huh. Y ahí ya te das cuenta como que
¿cómo tú concibes tú? ¿Cómo tu pareja es
tu objeto y alguien lo está utilizando y por eso te molesta? O sea, ajá. Como que realmente cuestionarse por qué te molestaría que tu pareja esté con alguien más. ¿Cuál es la razón? La razón es porque tú sientes que eso es tuyo. Es como
eso
que
está,
tal vez eso no sea
para revisarse, razón. Ajá.
Igual creo que es full importante como esto de que decía como que yo soy poliamorosa y mi pareja no. A mí me parece complejo porque...
no es tan horizontal la relación, creo yo, como yo gozo de ciertas cosas. Yo sé que la otra persona decidió no estarlo.
Ajá.
Pero...
Es que verás, lo que a mí me parece problemático... justo creo que te mandé un video de eso sobre este psicólogo que habla sobre temas de poliamor. Es que las personas que son poliamorosas generalmente adoptan esto como una ya filosofía de vida, ¿cachas? O sea, no solo es una forma de relacionarse, sino una filosofía. Y yo siento que sí es una filosofía. O sea, como decir, a mí, yo no le pertenezco a nadie, nadie me pertenece a mí, y si yo estoy con alguien es porque quiero estar con alguien, y si de por ahí aparece alguien con el que quiero estar, lo hago. Y tú puedes hacer lo mismo. Entonces, si tú te encuentras con una persona que no se ha cuestionado esas cosas o que simplemente no quiere porque no se siente listo... Yo siento que es un poco
someterse o subordinarse a la otra persona.
Es que no debería ser así, ¿cachas?
Claro, claro. Es que yo entiendo que es acordado, pero al mismo tiempo sí, no creo que sean más dinámicas y como en ese punto no sé hasta qué nivel...
Creo que pueden haber casos y casos. O sea, creo que debe ocurrir mucho lo que tú dices porque pasa mucho y yo creo que nos ha pasado... Es que
realmente no, yo entiendo
cuando que... Cuando te gusta full alguien y te dice como, ay, no quiero nada ahorita y tú dices, ah, todo bien, chido. Yo tampoco quiero nada ahorita y en realidad tú si quieres es como lo mismo, cachos, te dices, ah, ya todo bien, tú anda con tu con quien quieras, yo todo bien, yo no voy a hacer eso porque no quiero, pero tú todo bien, y capaz esa persona no se siente así, pero a la final eso sí debería ser como responsabilidad tuya, cachos, o sea, como
claro, que, claro, claro.
Si tú aceptas estar ahí, igual es cosa tuya, sí. Obviamente tú, la otra persona, la poliamorosa, debería procurar asegurarse de que la otra persona
también está en ese mood, en ese mood
y que no le vas a causar ningún daño, porque al final si no has trabajado en tus inseguridades y en tus cosas de ley vas a sentirte mal, amenazado, lo que sea. Y otra cosa que a mí me conflictúa full, sí es de esto de sentir esto de la atención, o sea, como que yo sentir que no tengo toda la atención de mi pareja. O sea, yo realmente creo que eso es algo que me conflictuaría. Sobre todo en las relaciones poliamorosas que sí son de relaciones afectivas, ¿cachas? O sea, por eso yo creo que podría manejar una relación abierta porque yo sé que yo soy la principal, ¿cachas? Pero una relación poliamorosa implica varias relaciones amorosas, ¿cachas?
Entonces, a mí lo que me pregunto, y aquí espero me responda, ¿cachas? La gente poliamorosa... ¿Cómo, chucha, tienes el tiempo? ¿Y cómo tienes plata? O sea, ¿cómo
pero, por ejemplo, resuelves con el tiempo? Yo he visto esas...
¿Cómo le dedicas tanto tiempo?
Yo lo que he visto que justifican eso es como... Yo decir de ti, porque ¿cómo tienes varias amigas?
Ay, loco, pero no... Es que es verdad porque... A ver... Es que no siento que sea lo mismo. O sea, yo en ese sentido...
No, no sientes que le pongas el mismo...
A todas las amistades. No puedes poner el nivel de atención, cacho.
Pero tienes varias amigas, ¿cachai? Ajá. Entonces no necesariamente es el mismo, pero todas son igual de importantes, al menos. A todas les amas igual. No es que a una le ames más. Tal vez por alguna razón de la vida, en ese momento hablas más con una. Pero todas son igual de importantes, sí, ¿cachai? Sí, o sea, yo creo que sí te implica un trabajo emocional súper grande. Incluso de...
Admirable.
O sea, y yo los que ya son comunidades, que son literal comunidades, o sea, como que las tres son una pareja y luego se les une otra y todo eso se me hace como muy complejo, o sea, me da pereza solo de pensar.
Sí.
Eso más que nada, no juzgo ni me parece mal, solo me da pereza.
Yo tampoco juzgo, pero me parece como yo no podría, ¿cachas? Y a veces yo también digo, que hijo de puta, no puedo responderle a todas mis amigas, estoy full ocupada, quisiera darles todo el tiempo, pero no me arreglo, ¿cachas? Tengo que desaparecerme ratos porque tengo otras cosas como obligaciones que cumplir. No sé cómo sería también, aparte de mis amistades, sumar vínculos amorosos, ¿cachai? Solo digo, yo personalmente, puta, no puedo. ¿Por qué? Porque estoy desordenada, quizás.
Dele.
No sé. Ven, otra cosa que hablaba esto del anarquismo relacional era que lo importante es encontrar el conjunto de valores, principios, ideología, qué sé yo, que
te acomoden.
Ajá, que se acomoden a ese vínculo y que a partir de eso, igual lo otro de construir relaciones como donde la comunicación no sea un accesorio que se utiliza solo ante los problemas, sino como que esté permanente. Ajá. Entonces como que si algo tengo alguna necesidad de la relación, tengo algo que hablar del tema, que lo pueda hacer como total todo el tiempo y que no sea algo que sea puta, tenemos solo que hablar,
solo cuando ya
cuando aparece el fin de la relación.
De ley. Algo que quería mencionar es que yo, como para este capítulo, me parece importante mencionar que la Mica y yo, como ya les contamos, nunca hemos experimentado, o sea, que yo tal vez me he acercado un chance a repensarme más, pero jamás he tenido una relación abierta, y la Mica tampoco, o sea, y como que la Mica...
Nunca he tenido una pareja primero.
Sí, como que por primera vez como que escucho algunos términos, entonces a mí me pareció importante como le pregunté a una amiga que ha estado como mucho tiempo buscando como que estas maneras de relacionarse, y yo le pregunté como que por qué ella siente que la monogamia no le servía, y algo que me respondió, o sea, entre las muchas cosas que me dijo, es como que ella desde chiquita no se le acomodaban las relaciones monógamas, o sea, como que ella era infiel, y todo este tema de la infidelidad, muchas veces pensamos que la gente que es infiel solo es infiel y ya, o sea, como que como hobby, y también es un proceso de como que reprimirse, luego que termine pasando, luego sentirse culpable desde antes, luego que todo el mundo se le señale, y como que capaz nunca pensaron que había otra forma de relacionarse, ¿cachas? Y como que todo ese tiempo se tuvieron que acomodar a algo que estaba preestablecido, que como les digo, a mí tal vez se me acomodó porque jamás me lo cuestioné y como que era algo como que muy así en mi casa, entonces como jamás pensé que yo tenía la posibilidad de que me guste otra persona si estaba en pareja, pero para otras personas no era así, y sí me parece feo que nuestro modelo de relación sea basado en la culpa, y en que en reprimir los deseos y en sentirse culpable si es que actúas sobre ellos de la manera más mínima, hasta, o sea, desde pensar, desde coquetear, hasta ya consumar un acto, cacho. Entonces, sí me parece como que importante cuestionarse eso. O sea, como que por qué la mejor forma que tenemos de relacionarnos es obligarle al otro a hacer lo que a nosotros nos sirve. Ajá. No porque lo quiera.
Sí, ajá, otra cosa, otro punto era esto de organizar nuestra vida de acuerdo a la intención de conocernos y de explorarnos. Y no a que aparezca alguien que cumpla las demandas y obligaciones que tú crees que tiene las relaciones, cacho. Y como que conectado con eso también. Y lo que proponía esta chica era que construir las relaciones también donde las retiradas sean aceptadas. Entonces,
eso también.
Que, me parece full bacán, cacha, porque es esto mismo, de si no adecuas a esas obligaciones y demandas que finalmente son expectativas y que te van a traer decepciones, uh-huh. Del mismo modo como una retirada de una relación o la ruptura de un vínculo, no es el fin del mundo.
Entonces, ni es un fracaso.
Ajá, como si se siente en la monogamia.
En el capítulo 3.
Sí,
totalmente. Ajá, y también el hecho de que tú le des la posibilidad a tu pareja de que esté ahí explorando, también es, o sea, a mí eso me parece denso, porque uno, al menos yo, siempre tengo este miedo al abandono, ¿cachas? O sea, como que miedo a que encuentren algo mejor, lo que sea, y es como aceptar eso, o sea, decir como a la final, si es que es así, está bien, como que no debería otra persona estar conmigo porque no le queda otra, ¿cachas?
Sino porque ya hay un compromiso, y ese es otro tema, como el compromiso es indefinido, entonces no es como que tiene fecha de caducidad, entonces por eso, y como el ideal siempre es que dure, puta, lo máximo posible, no mientras funcione, sino todo el tiempo del mundo. O sea, en base a cuánto tiempo tarda en un vínculo en disolverse,
ajá,
es exitoso, ¿cacha? Uh-huh. Generalmente no es así, o sea, como para que un vínculo se sostenga tantos años requiere de un montón de huevados, o sea, de aguantar muchas cosas y de renunciar.
Y generalmente suele haber infidelidad de por medio, también, o sea, como entonces, que yo creo que todos conocemos esas relaciones de full años en que o ya sabemos que alguno le engañó al otro, ajá, o que terminaron por eso y o volvieron. Y como creo que yo antes tenía una visión de la infidelidad así como que lo peor del mundo, y ahora ya entiendo más como que
Sí, es full denso esto de que es puta, no, el fin del mundo.
Y que último, la peor persona del mundo.
No, y por último, como si te fueron infiel, ya, pues, o sea, ya, ¿qué vas a hacer? O sea, lo aceptas o no lo aceptas y ya. O sea, pero ya es como toparnos de una forma tan catastrófica.
Y también como ver al infiel como lo peor del mundo, y como ver a la persona a la que le fueron infiel como que...
Claro, como la que dejan víctima, de ser amiga de alguien porque le fue infiel. Todo, o sea, todo lo que se hace, todo lo que deriva de una infidelidad es bien denso.
Ajá.
Pero bueno, entonces por último lo que también, como último
sí,
punto,
creo que como ya cerrando, hemos hablado full, nos gustó mucho investigar sobre este tema, sí, como que leer,
o sea,
sobre esto.
Como, seguramente mucha gente que nos escuche sí esté como, sea practicante.
Ajá.
De otras formas nos gustaría escuchar como su experiencia, obviamente, ¿no?
Y como ya les aclaramos muchas veces de dónde viene, pero no está de más.
Ajá, como que cualquier cosa aquí antes dicha es, responde a una forma de pensar ya establecida. Y que al final, como dijo la Dani, esto nos invitó a como cuestionarnos ciertas cosas e incomodarnos también nuestras propias prácticas, como a la final. Ah, solo quería acabar con que, exacto, un último punto de este manifiesto del anarquismo relacional era que lejos de lo que se puede pensar, como dije en algún punto igual en el programa, de que estas formas rechazan el compromiso, no es eso, sino se trata de que el compromiso esté construido por nosotros mismos, o sea, como por la misma pareja
acciones,
y por lo que vayamos diciendo, uh-huh, en el camino y así, o sea, que nosotros construyamos por fuera de la norma preexistente, a mí es lo que me parece más bacán, o sea, uh-huh, como que entender que nada de esto, porque la gente, o sea, yo siento que lo primero que dice, ay, es que no hay compromiso, y es como quien quiera, con quien sea, y como sea, y qué les pasa, bla, bla, y no es así, sino en serio es inventarnos nuevas formas de amar, que a mí siempre me parecen muy bacán, o sea, porque como
y que
hemos
tal
dicho,
vez sean más horizontales y más verdaderas y más sanas.
Sinceras.
Más sinceras. Yo
donde nos sintamos
eso,
más cómodos también, porque yo también creo que este tema de la monogamia nos hace ser, o sea, alimenta nuestras inseguridades, nuestras huevadas mentales.
Aparte, imagínense como que si tú te casas, yo siempre pienso eso, como que si tú te casas con alguien, tú tienes que ser todo para esa persona por el resto de tu vida. O sea, darle todo, o sea, ser la persona que le satisface sexualmente, emocionalmente, de todo, para el resto de su vida, ¿cachas? O sea, como que es mucha presión para una sola persona, son muchas expectativas para una sola persona, y como que si tú un rato te gusta alguien más, ya nada, te casaste, elegiste a esa persona para el resto de tu vida, se acabó.
Salado, es como que en castigo, o sea, ya tú
te buscaste eso. Y por eso luego eso, los hombres héteros están haciendo sus chistes de verga del matrimonio, como si les hubieran obligado a casarse.
Ay, sí, ve, qué cáncer, feo, asco, asco.
Esto me parece
un paréntesis. ¿Por qué me casas de tu madre? Ay, lo peor. Full, eso es tema de su correa. Ay, ya, vamos, mujeres, porque luego ya le van a poner la correa, cosas así.
O como que sí, como si que fuera el funeral del amigo y como
sí,
que
sí, como nos quitaron a nuestro pana de chupe, ya no vas a caer al fútbol y las bielas. Ay, coman verga, discúlpenme, pero si ustedes tienen que renunciar a esas huevadas de una receta, solo
y para que no te cojones,
porque
casas.
Si no te gustas, ¿por qué solito?
Aparte, generalmente los hombres son los que les proponen matrimonio a la mujer. O sea, como que no entiendo esa lógica.
Me caso para luego quejarme de que me casé. Qué pobres hijos de puta, discúlpenme.
Los hombres heterosexuales, una vez más.
Ya, bueno, sí, eso y...
¿Conclusiones? ¿Conclusiones? Bueno, una conclusión que a mí me gustó mucho, yo le sigo un psicólogo en TikTok, que si me acuerdo el arroba les pongo aquí, que habla muchísimo sobre la anarquía relacional, o sea, sobre la no monogamia en general, y lo hace de una manera muy didáctica, muy chévere, esa es mi recomendación, ahora incluyendo aquí, y él hablaba sobre que tenemos que dejar de pensar que los sistemas o las formas de relacionarse por sí solas son buenas o malas, como que las personas son las que reproducen los sistemas de opresión. Ajá. Las estructuras las sostienen, creo.
Obviamente,
yo
sí.
Pero no son las que las reproducen, entonces tú no puedes pasarte a etiquetarte de manera diferente si es que tú sigues reproduciendo formas de relacionarse que son machistas, que son verticales, que son opresivas. Uh-huh. Y algo full importante que no mencionamos en todo esto, pero algo que yo creo que pasa mucho en las relaciones de pareja, es que existe una relación de poder, y eso es innegable. Siempre que hay dos personas, van a existir relaciones de poder, y hay que tratar de disminuirlas y tratar de horizontalizar esas relaciones. Uh-huh. Entonces, como eso es lo más importante, que tú trates que tu relación sea horizontal y que no haya una persona que sea opresora y otra oprimida. Uh-huh. Sino que sea horizontal, y eso, si es que lo puedes hacer desde la monogamia, bacán. Pero si es que tú piensas que por ser poliamoroso ya rompiste esa verticalidad, no estás mal y solo te estás sosteniendo de palabras que otras personas que sí sabían desarrollaron para coger con gente y no hacerte cargo de sus sentimientos.
Sí, y eres una verga. Totalmente. Gran conclusión, y suscribo totalmente. Aplausos de todos los cachos. No, pero sí, totalmente.
Esa era mi conclusión.
Y la conclusión más importante, loco, es que es totalmente cierto. Como lo que decíamos de... Eso precisamente, como porque tú ahora te etiquetes o vivas del amor de una forma poliamorosa o de relaciones abiertas.
Sin etiquetas.
Y sin haberla profundizado, o sea, muy así a la ligera. O sea, como dijiste, apropiarte de palabras o teorías para ser una verga, no tienes cabida. O sea, discúlpame, pero eres un irresponsable. O sea, como, por último, pueden haber muchas intenciones buenas de la gente que se piensa el amor de otras maneras, pero que la gente se sirva de eso para hacer una basura con otras personas y principalmente reproducir relaciones de poder y acrecentar esas relaciones de poder y servirte de gente que tal vez no
y que ellas sí creen, o sea, como la otra persona sí cree,
sí están convencida, pero vos estás apropiándote del discurso para hacer una verga. Adiós, cacho.
Ajá, y creo que, o sea, sí vale la pena como que los hombres, por la posición en la que han, o sea, por nacer hombres y por socializarse en este mundo machista, a veces les es más difícil darse cuenta de sus privilegios. O sea, uh-huh, no es por atacarles, sino como que realmente siento que es más común que los hombres se apropien de estos términos para hacer esto. Entonces, como que tienes que cuestionarte antes las relaciones de poder, las formas que tienes de relacionarte. O sea, como que a mí me ha servido full leer sobre esto para en mis relaciones monógamas tratar de dejar de reproducir relaciones, o sea, como no horizontales.
Uh-huh. Totalmente, ajá. Sí. Muy, muy acertadas tus palabras.
Ya, yo les recomiendo a ese TikToker que va a tratar de, a ver si mientras la Mica les da su recomendación.
No, yo no sé qué recomendar esta vez.
También les podemos recomendar que vean Love
de Gaspar Noé. Sí, siento que es. Primero, es muy.
Es un, buena, es un ejemplo. Es un ejemplo de lo que no se debe hacer en las relaciones poliamorosas, sí, creo yo.
Y también una conclusión o algo que quería decir yo es como no romantizar estas huevadas, no idealizar estas formas de relacionarse, porque al final son eso, formas de relacionarse. Entonces no puedes vender, o sea, como una solución a una forma que te propone una alternativa, que no necesariamente tiene que ser perfecta, que más bien es perfectible, o sea, es como irla superando.
Más bien, o sea, nadie te la vende como la solución.
Sí, no, no, perfecta, no, no es eso, sino como
un proceso que está en construcción.
Sí, construcción. Y ya, pues yo lo que también quería decir es como, sí, siento que soy una persona que quizás se adecua más a la monogamia, o se siente más cómoda, más tranquila en eso, pero es como justamente lo que decía la Dani, a veces también tenemos que cachar por qué resulta más cómodo. Si uh-huh. es porque en serio es comodidad en plan desde una zona de confort, pues es cómodo porque eso quieres vivir y ahí quieres, hasta ahí es un lugar para ti, seguro, qué sé yo. Pero no, no que sea porque es la única alternativa que quiero y me asusta pensarme otra forma de relacionarme o yo quiero seguir sintiéndome dueña de mi pareja, ¿cacha? Como siento uh-huh. que eso es otro, como, para mí es cómoda, pero ¿hasta qué punto es cómoda? O sea, ¿cómoda porque yo estoy sometiendo a alguien o yo estoy ejerciendo mi opresión sobre alguien? ¿O cómoda porque aquí quiero estar y me gusta? Entonces, eso es todo lo que yo tengo para decirles a la gente que se relaciona.
El TikToker que les quiero recomendar se llama, es @ amémonos éticamente. Entonces, con eso ya les dice todo. Ajá, y es muy didáctico, o sea, muy pedagógico su contenido, como no usa palabras complicadas. Y
sí, muy, muy lindo.
Y no te vende nada como la solución. Entonces, eso hemos hablado de largo, mucho. Creo que ya nos pasamos la hora. Pero nada, cuéntenos en los comentarios, cacho, y en Twitter y en Instagram y todo, si es que les gustó este capítulo, si es que les gustaría que hablemos de temas como parecidos a eso.
Y perdón si es que no llenamos sus expectativas, cacho. Estamos nosotros también como nutriéndonos en este tema, no somos expertas, pero tenemos opiniones y hablar es gratis.
Wow, qué gran cierre. Bueno, amigas, nos vemos la próxima semana. Les amamos. Bye.